Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, hola. Hola, buenos días.
José Antonio Arequistain, ¿qué tal, compañero?
Días.
Bueno, varios apuntes en la prensa este lunes sobre las elecciones en Cataluña y el País Vasco.
Lo comentabas, la primera protagonista también en los diarios es Marta Rovira, la número 2 de Esquerra. Guida Suiza dice que su partido ya negocia con el PSOE un referéndum. Todo, dice ABC, a espaldas de los ciudadanos. Una amnistía que también divide a la sociedad catalana. Un 54% lo respalda, un 42% lo rechaza, según una encuesta que esta mañana publica La Vanguardia. El Mundo cuenta que el gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlamento Catalán, que había admitido a trámite una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia. En Cataluña, cuentan los periódicos, el PP sigue sin candidato, la negociación con Ciudadanos se ha roto y apunta La Razón que las consultas en el Partido Popular sobre el candidato catalán piden cambio. Bueno, la segunda protagonista es Yolanda Díaz, vicepresidenta, ha sido elegida como líder de Sumar en el primer congreso de la formación este fin de semana. En el PSOE, dicen en El Mundo, ven muy débil a la política gallega, con las primeras fugas, además, del bloque Sumar en Canarias y Baleares para las elecciones europeas, y el mismo camino, apunta La Razón, que pueden llevar los comunes en Cataluña. Hay un par de cosas más. El PP que aprieta con el caso Coldo. Hoy destacan varios diarios que va a pedir auditorías en ministerios salpicados por la trama corrupta. Esto es Transporte, Sanidad e Interior. Y sobre las elecciones vascas del 21 de abril, El País publica hoy una encuesta que da un empate a 28 escaños al PNV y a Bildu. El futuro gobierno vasco quedaría pues en manos del PSOE, tercera fuerza, con 11 parlamentarios. Solo el 13% de los encuestados demanda la independencia del País Vasco.
Uh-huh. Bueno, por partes, esto de Esquerra Republicana diciendo ahora yo ya estoy negociando con el PSOE un referéndum y tenemos contactos durante una vez a la semana, por lo menos, ¿esto qué te sugiere? Por ejemplo, Jorge.
Bueno, la revelación de Marta Rovira de que ya están hablando del referéndum con el PSOE, lo que viene es a confirmar el relanzamiento del proceso, es decir, frente a la propaganda gubernamental que habla de reconciliación y de que han enterrado definitivamente el proceso, pues lo que ha hecho, claro, es reactivarlo. Y ya sabíamos que Esquerra iba a intentar competir con Junts, con este Puigdemont resucitado por Sánchez, que está adquiriendo un enorme protagonismo, pues solo compite en el eje identitario, compite a ver quién lleva más lejos esta segunda fase del proceso, con el Estado más debilitado que nunca. Esto era evidente que iba a pasar. Es decir, nadie se creía que si le das la llave de la gobernabilidad al separatismo catalán, lo estás aplacando. No, lo estás envalentonando. Es exactamente lo que está pasando. Y frente a eso, pues Sánchez intenta disimular, ahora presumiendo de constitucionalista, llevando al Tribunal Constitucional las conclusiones de la mesa de negociación o la petición de la mesa del Parlamento de hacer una declaración unilateral de independencia. Es una maniobra cuántica, contradictoria. Uh-huh. Por un lado estás pactando con los separatistas, dándole más poder que nunca; por otro lado intenta recurrir al TC para venderte como constitucionalista. Eso es absolutamente incoherente, y al final Sánchez se plegará a quien le mantiene en el poder, que es el separatismo. Y enfrente, bueno, da un poco de lástima que al constitucionalismo le cueste tanto ir unido. Siempre es difícil entrar a un partido, pero no hay nada peor para un partido como Ciudadanos, que se declara liberal, que el patriotismo de partidos. Supone que el liberalismo atiende a los principios y no a las siglas. Pero, en fin, esto es lo que suele pasar con los partidos políticos cuando se convierten en formas de vida agonizante, y, bueno, pues es una lástima. Y lo de Sumar, por terminar, ya es curioso que la fundación de Sumar llegue justo cuando está a punto de morir, pero, por lo menos, de descomponerse, pero son las originalidades de la política española.
Desde luego, más asimétrico no puede ser. La dirección se queda con un 70% del poder en lo que es la dirección nacional, y en algunos territorios es al revés, 30-70, y en otros directamente cede a los comunes en Cataluña o a Más Madrid en Madrid, le cede por completo el cortijo. Es, desde luego, como partido político, es bastante, bastante curioso. Bueno, Carmen, ¿cómo ves todo esto, en resumidas cuentas?
Bueno, pues de una forma muy similar a lo que lo ha dicho Jorge, ¿no? Yo lo de Marta Rovira, yo lo pondría, hombre, Marta Rovira no es precisamente la dirigente independentista con más credibilidad. Es decir, la señora pues dice cosas así que le pasan por la cabeza, pero aunque sea cierto o no sea cierto, lo que es inevitable. Es decir, el PSOE depende de Esquerra y de Junts y los dos tienen como objetivo la autodeterminación. Por lo tanto, es inevitable que en algún momento, si quiere mantener la legislatura, esté negociando, si no está negociando ya, la cuestión de la autodeterminación. Que esto es muy importante, porque decimos es el referéndum de autodeterminación, no es el referéndum para ver si consiguen la autodeterminación. No, el referéndum ya es la autodeterminación. Esto yo creo que es lo más importante que tenemos que saber. Entonces lo vestirán, le darán una vuelta, pero y además aquí tienen un problema más serio que con la amnistía. Y es que a diferencia del caso de la amnistía, en el caso del referéndum hay una enorme doctrina sentada ya por el Tribunal Constitucional a raíz de los hechos de 2017. Por lo tanto, sortear la constitucionalidad del referéndum va a ser muchísimo más difícil de lo difícil que ya les está resultando sacar adelante la ley de la amnistía. Por lo demás, bueno, pues veremos, a ver, pero yo creo que estamos en una especie de parón en esta Semana Santa, como es natural, y a partir de Semana Santa entramos en un ciclo electoral que yo creo que sin duda tiene toda la atención puesta en las elecciones catalanas, que son las que en mayor o menor medida van a determinar el desarrollo de la política española en esta legislatura.
¿Y Pilar, cómo lo ve?
Bueno, sobre el referéndum, yo creo que todo lo que estamos viendo es consecuencia de que Sánchez perdió las elecciones, ¿no? Y entonces decidió voluntariamente pactar con los independentistas. La experiencia, que es fundamental para la ciencia, nos dicen que los independentistas dicen la verdad y Sánchez miente. Y a partir de ahí, pues efectivamente, si Sánchez quiere seguir el Moncloa, pues tendremos referéndum, como dice Carmen. Y luego sobre Sumar, a mí me parece que Yolanda Díaz ha demostrado ser más competente para destruir a Podemos que para construir un partido que le sumar, ¿no?
Es más fácil destruir que construir.
Porque, claro, con un 11% de participación, haber sido elegida por el 80%, pues eso suena lo que suena.
Bueno, pues por seguir avanzando, Araquis, también en la prensa se analizan las consecuencias de la masacre terrorista del Estado Islámico en el atentado del viernes en Moscú.
Sí, lo que los periódicos esta mañana reflejan es que Rusia bombardeó ayer con fiereza a Ucrania tras acusar a Kiev de la masacre del viernes en esa sala de conciertos de Moscú que dejaba 137 muertos, y eso a pesar de que el Estado Islámico ha reivindicado varias veces la matanza y los servicios de inteligencia de Estados Unidos no tienen dudas de la autoría. Subraya la razón que Putin parece haber descuidado el frente interno en esa obsesión por doblar el brazo de Ucrania, y que la masacre ha puesto en evidencia un inesperado agujero de seguridad, además de la reaparición del ISIS en el escenario internacional. Si el líder ruso no logra implicar a Ucrania, habrá que esperar la respuesta al yihadismo. Hoy Sorman en ABC recuerda que un joven Putin, entonces primer ministro, lanzaba en el 99 la violenta guerra contra los chechenos que reclamaban la independencia. Una cuarta parte de la población chechena fue asesinada y eso los musulmanes radicales no lo han olvidado. La Rusia de Putin, escribe Jules Basset en El País, es una fábrica de teorías conspirativas. No iba a ser menos ahora. Y ahorrarse la invención de un vínculo entre el Estado Islámico y el régimen democrático de Kiev, o la OTAN, si se tercia todo para intensificar los bombardeos sobre Ucrania como venganza. En el plano doméstico, los periódicos lo que destacan es que Sánchez hablaba ayer con Zelensky, y Seguridad Nacional, dice ABC, alerta de más actividad del espionaje ruso.
Todo esto era previsible, en cierto sentido. Rusia paró al Estado Islámico, lo combatió en Siria, con lo cual es factible que el Estado Islámico se la tuviera jurada a Rusia. Sin embargo, Putin niega que haya sido el Estado Islámico, o dice que la culpa o los colaboradores han sido Ucrania y Occidente. No sé, Carmen, todo esto lo que hace es provocar una situación más compleja en un asunto ya peliagudo de por sí.
Sin duda, pero además de todo lo que habías dicho y de las referencias históricas, había una advertencia bastante más cercana, y es que los servicios de inteligencia americanos habían advertido de la posibilidad de un ataque terrorista inminente. Es más, habían dado instrucciones a sus nacionales para que no fueran a conciertos. Por lo tanto, la amenaza de un atentado terrorista la habían detectado los servicios de Estados Unidos, y Rusia no hizo caso. Otra cosa es que ahora, lógicamente, en un país donde no hay conversación pública, en una dictadura, porque tenemos que hablar ya de lo que es Rusia, una dictadura absolutamente feroz, la verdad no se abra paso. Y que el dictador, en este caso Putin, utilice este ataque terrorista para su objetivo estratégico en Ucrania y para derivar sus responsabilidades, en fin, y para derivar la transparencia necesaria ante este terrible ataque terrorista. En Rusia no se va a producir un cuestionamiento ni una revisión del que pudo haber fallado. Lo que estamos es en un argumento más para hacer aún más agresiva la política y los ataques contra Ucrania, la que evidentemente está tratando de dejar sin munición, porque como los y sin defensas antiaéreas, porque es lo que está ocurriendo con la, digamos, pasividad de Estados Unidos, el bloqueo de la ayuda presupuestaria a la defensa de Ucrania y los problemas que tiene Europa para ponerse en marcha, pues Ucrania evidentemente está pasándolo ahora mismo muy mal en la guerra contra Rusia, y Putin va a aprovechar esta tragedia para tratar de lanzar el golpe definitivo. Uh-huh. Esto yo es como lo veo. A partir de ahí, hay un debate en Europa, sin duda alguna, sobre cuándo se va a parar a Putin, si es que se va a parar, y la necesidad de que Europa asuma, digamos, el protagonismo y la autonomía en su defensa frente a Rusia. Pero este asunto a mí me parece que se está moviendo mucho en el plano económico, en el plano empresarial y demás, y no sé si en los países más occidentales de Europa lo tenemos también interiorizado a nivel social.
¿Tú crees, Jorge, que Europa ha aprendido la lección después del Consejo Europeo de la semana pasada?
Bueno, está Francia intentando que la aprenda Macron, pero vamos, eso va a costar trabajo, porque la gente no tiene una cultura de defensa. En el este y en el norte de Europa sí, claro, pero en otras latitudes, por ejemplo en nuestro país, mucho menos. Si Putin justificó la invasión de Ucrania, que todavía la llama operación especial, acusando a Zelensky de ser nazi cuando es judío, pues ¿por qué no iba a mentir sobre la autoría del atentado terrorista del teatro de Moscú? De hecho ya la ha utilizado para desatar un bombardeo especialmente violento contra las fuentes de electricidad de Ucrania, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente esto lo va a utilizar Putin para recrudecer la ofensiva contra Ucrania, y efectivamente sería de desear que las voces más reticentes a comprometerse en la defensa, ya no solo de Ucrania, sino de toda Europa, frente a una posible victoria de Putin, que no dejará las cosas en Ucrania, sino que seguirá avanzando, pues si Europa no abre los ojos, pues tendrá que abrirlos a la fuerza. Uh-huh. Claro.
¿Y Pilar cómo lo ve?
Pues que es extraordinario, ¿no? Y si reivindica el atentado terrorista, Putin dice que es Ucrania. Y esto es la verdad, la mentira y la propaganda.
Uh-huh. Bueno, con CaixaBank, Pilar, ya que te tengo ahí a mano. La clave económica de hoy: los propietarios de gallinas para consumo propio, gallegos, se enfrentan al gobierno por la nueva normativa de ordenación de las granjas avícolas. Esto me lo tienes que explicar.
Bueno, pues te lo voy a explicar. Habemus guerra, Sergio. Efectivamente, en el año 2021 el gobierno hizo un decreto, fijaros, con la nueva normativa agraria común, y esto resulta que afecta directamente a los propietarios de gallinas para uso familiar en Galicia, que es donde más explotaciones de este tipo hay. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la normativa exige, además de la carga administrativa de un registro telemático para explotaciones desde 3 y hasta 30 gallinas de autoconsumo, contar con la supervisión obligatoria y los gastos que conlleva el veterinario. ¿Y de cuántas explotaciones estamos hablando? Pues aparentemente, Sergio, en Galicia hay unas 52.000 explotaciones de autoconsumo y se habrían inscrito unas 10.000 en ese registro. Fíjate, de no cumplirse la norma, las multas van desde los 600 y hasta los 3.000 euros. ¿Y qué piden estas explotaciones de autoconsumo gallegas? Bueno, pues que el Ministerio de Agricultura negocie con Europa un cambio de la normativa, porque asegura que no se adecua a las necesidades de los corrales de consumo propio tan extendidos por las aldeas gallegas.